4 de la tarde, 31 minutos. Muy buenas, bienvenidos. Los saludos de Pedro González. Hoy es miércoles, día 3 de febrero, y aquí estamos en Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga, para acompañarte hasta las 6 en punto. Siendo miércoles, ya sabes que hoy tendremos tertulia. Desgranaremos temas de actualidad en nuestra tertulia a partir de las 5 y cuarto de la tarde y con contertulios ya de los habituales. Pero antes de eso, tenemos otras cosas que contarte, como por ejemplo, de recomendarte lo que puedes encontrar a esta hora en la página web de COPE Málaga. Si echas un vistazo a ella, ahí vas a tener mucha información absolutamente actualizada. Por ejemplo, como suele ser habitual, ahí tienes los datos oficiales del COVID y actualizados del COVID. La pandemia deja otras 21 víctimas en Málaga y 1.156 positivos en un día. En las últimas 24 horas, el número de pacientes ingresados por coronavirus se ha reducido y actualmente se registran 974 hospitalizaciones en la provincia, según la Junta. Ahí tienes, como digo, los datos actualizados de Málaga y provincia en la página web de COPE en Málaga. Ya sabes que hoy estamos en un día distinto al de ayer. Desde las 12 de la noche se han cerrado todos los establecimientos, bares, comercios, etcétera, todo lo que es el comercio no imprescindible se ha cerrado, como digo, en la capital, en el municipio malagueño. Málaga cierra bares y comercios no esenciales, a pesar de que la tasa ha bajado de los 1.000 contagios por COVID. La medida se acordó en los datos o con los datos del lunes, pero este martes la situación de la ciudad ha bajado levemente, mejorado levemente, y la tasa se sitúa en 994 contagios por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues a pesar de eso, tenemos cerrado el municipio de Málaga en el caso de los establecimientos de no indispensables, lo tenemos cerrados desde hoy, desde las 12 de la noche ha empezado esa ese nuevo periodo de 15 días. También tienes una noticia curiosa, aunque es un suceso evidentemente, pero es curiosa porque han rescatado en Marbella a una mujer que quedó atrapada en un contenedor soterrado. La mujer se encontraba atrapada a unos 3 metros de profundidad y no podía salir del contenedor situado en una calle de San Pedro de Alcántara, de la población de San Pedro de Alcántara. Es una noticia, una historia que te contamos también en la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde si quieres echar una visual. Y también, por ejemplo, tienes información tanto de la situación que tiene tan especial la celebración de los premios de los Goya, de la gala de los Goya que se va a celebrar el 6 de marzo aquí en el Teatro del Soho, y también tienes información sobre ese medicamento que puede reducir el impacto del COVID y que va a disminuir las hospitalizaciones. Pues todo eso, como digo, es información que tienes a esta hora actualizada en la web de COPE Málaga. Dicho esto, hacemos una mínima pausa y enseguida abordamos otros asuntos, así que no te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Con los mejores productos de Famadesa, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo, Tescoma y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Que sí, que es verdad que ahora nos apetece a todos salir, pero bueno, en casa calentito con mi nuevo suelo radiante de Proinco tampoco se está tan mal. Proinco, la mejor calefacción para tu hogar. Radiadores, calentadores, suelos radiantes, estufas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 36 minutos. Sabes que mañana es jueves y mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Bueno, pues de eso queremos hablarte ahora y de una campaña que ha sido un auténtico éxito, un éxito total y absolutamente rotundo, de la que ya te hablamos en su momento cuando se puso en marcha, pero que ahora queremos ya darte datos de cómo se ha desarrollado. Es la campaña Efecto Girasol que puso en marcha Qdeca para cuidar a 250 50 personas al final de la vida. Ese efecto girasol, como digo, ha tenido un éxito rotundo. El subgerente y director financiero de Qdeca es Rafael Olaya. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, menudo éxito, ¿no?, que ha tenido la campaña. Estamos viendo aquí los datos y la verdad es que se ha logrado algo complicado, recaudar aquellos 186.000 euros que era el objetivo, ¿no?, que se quería conseguir con ese efecto girasol, ¿no?
Sí, cuando comenzamos la campaña, la verdad es que pensaba que el objetivo era muy, muy ambicioso, pero nos ha sorprendido y emocionado la respuesta de toda la comunidad malagueña, que la verdad es que se ha volcado con nosotros desde noviembre. Uh-huh. Hace poco que se cerró y, como tú bien dices, objetivo cumplido, y podremos financiar durante un año pues a un médico, una enfermera, un trabajador social y una psicóloga, con lo cual éxito rotundo.
Uh-huh. Ha participado mucha gente, porque sé que ha habido miles de personas, voluntarios, socios, en fin, instituciones de todo tipo, públicas, privadas, empresas, que se han sumado a esta iniciativa. El llamamiento surtió un grandísimo efecto. Se ha superado lo que se quería conseguir. ¿Ha quedado remanente para intentar un segundo equipo o esto todavía es un sueño?
Bueno, la realidad es que nosotros, Qdeca, mantiene un programa con 6 equipos en marcha. 3 equipos están financiados por la Junta de Andalucía y esperamos que se pueda financiar 2 más. Con lo cual, para 2021 nos quedaba este 6º por financiar, que es lo que se ha conseguido. Entonces, con esto lo que hemos conseguido es que durante 2021, con seguridad, podremos mantener todos nuestros equipos en la calle y atendiendo enfermos, que al cabo del año pueden atender unos 1.600 enfermos. Entonces, el éxito es que para 2021 el programa de atención domiciliaria es viable. Uh-huh. Ese es el gran éxito.
Hemos hablado de un equipo que tú has comentado por qué personas estaría compuesto. ¿Esa labor que hace este equipo, cuál es habitualmente a diario?
Claro, este equipo, bueno, como sabéis, Qdeca se dedica a cuidar pacientes al final de la vida, uh-huh, cuidados paliativos. Todo esto, Qdeca basa su atención en 3 pilares. Una, la atención en el domicilio de los pacientes. Otra, en la unidad de ingresos que tenemos en Benalmádena con 9 camas. Y una unidad de día. Pues bien, este equipo, que está formado por médico y enfermera y apoyo de psicólogo y trabajador social, lo que hace cada día es salir a visitar pacientes y establecer los cuidados que necesitan, atender a la familia, instruirles en cómo tienen que administrar algunos tratamiento de síntomas y el apoyo psicológico y social que necesiten. Entonces, se produce una visita y a partir de ahí se establece un plan de cuidados y luego se combina la atención telefónica y, si hace falta, pues se vuelven a desplazar a visitar al paciente.
Uh-huh. Ese es el trabajo prácticamente diario, un trabajo supongo que también complicado, y más en una situación como la que estamos viviendo ahora desde hace ya un año prácticamente, ¿no?
Claro, todo este virus pues ha complicado muchísimo la atención. Por una parte está, antes más, el miedo de las familias a que entráramos en sus casas. Eso fue sobre todo al principio, cuando todos estábamos angustiados por el virus. Ahora conocemos un poco más y todo el mundo está más acostumbrado a la mascarilla, a los equipos, pero es verdad lo que dices, se ha complicado mucho más, hay mucha más soledad, mucha más necesidad de atención, porque hay mucha gente sola, con menos apoyo familiar, menos apoyo de amigos, con lo cual es un contexto más complicado, claro que sí.
Uh-huh. Y a partir de ahora, ¿cuándo va a comenzar a funcionar definitivamente ese equipo, una vez que ya tenemos los fondos para ponerlo en marcha?
Pues ya está funcionando.
Ah,
como te digo, durante 2020 ya había 6 equipos, pero nuestro miedo era que no tuviéramos fondos. Claro. Al haberlos conseguido, continúa funcionando y tenemos asegurada la financiación de estos 6 equipos. Esta campaña ha financiado el 6º, asegurándolo. Y entonces ya está funcionando y continuará con total seguridad durante todo 2021.
Uh-huh. O sea que con esto tenemos financiación, como se suele decir, para un año, ¿no? Luego habrá que
Correcto.
Ver qué es lo que pasa para el año siguiente, ¿no?
Esa es nuestra batalla de cada año.
Claro.
Cada año en enero el contador vuelve a cero y hay que volver a recaudar las donaciones que necesitamos, los socios, las tiendas benéficas tienen que funcionar, que ese es otro área que está sufriendo mucho. Uh-huh. Y bueno, esperemos que, ojalá en unos meses, que es lo que todos esperamos, las cosas se serenen y podamos funcionar con normalidad un poco.
¿Cómo conmemoráis, si es que lo hacéis de alguna manera, el Día Internacional contra el Cáncer mañana?
Bueno, pues nos unimos a través de la agrupación Unidos contra el Cáncer, que organiza, bueno, que promueve el Ayuntamiento de Málaga, pues habrá algún acto y a ello nos unimos. Nosotros realmente, mañana también, o sea, tenemos presencia, pero nuestro día fundamental es el Día Internacional de los Cuidados Paliativos, que suele ser en noviembre, porque nosotros tenemos cáncer, es cierto, pero nuestra especialidad son los cuidados paliativos. La mayor parte de los pacientes que atendemos tienen cáncer, pero atendemos muchas otras patologías cuando llegan al final de la vida.
Está claro. Pues Rafael, gracias por atendernos. Enhorabuena por este efecto girasol, por esta campaña de Qdeca. Así que a seguir adelante, seguir luchando contra el cáncer y que sea todo un éxito todo lo que emprendáis. Gracias.
Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Adiós. Las 4 de la tarde, 42 minutos. Ahora tenemos mucho más tiempo para leer, ¿verdad? Esto de estar en casa metidos todo el día es una auténtica delicia para aquellos que nos gusta la lectura. Y hay un libro que te quiero recomendar en el día de hoy. Siempre, todas las semanas, en Buenas Tardes Málaga, te procuramos recomendar algún tipo de lectura. Y esta, pues, tiene un trasfondo histórico que la verdad es que mola mucho, ¿verdad? Y es la historia de una mujer muy especial, con mucho poderío, y que, según el título del libro, es una reina que estuvo más sola que la una, por otra parte. Pero, en fin, vamos a preguntar sobre este libro al autor del mismo. Jorge Molist, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
La reina sola. ¿Realmente estaba tan sola la reina?
Pues sí, estaba bastante sola, ¿no?
¿Sí?
Es una historia real, para empezar. Uh-huh. Es una historia fascinante, porque ocurrió tal cual. Y cuenta la historia de Constanza, reina de Aragón, que va a Sicilia y es coronada reina por su marido. Y recién llegada a Sicilia, él se va y la deja sola, la abandona. Él se va a un duelo caballeresco de honor, nada menos que en territorio enemigo, y que todo el mundo le dice que es una trampa y que es una locura, pero él se va. Uh-huh. Y me la deja abandonada, sola, sin experiencia de gobierno y con unos momentos de un peligro inmenso. Ella está recién llegada en un lugar donde hay unas intrigas cortesanas que atentan contra su vida y la de sus hijos, revueltas en la calle, pero lo peor es que están en guerra, una guerra cruel contra los tres mayores poderes del siglo III. Y esos son Francia, tenemos que tener en cuenta que Francia tenía 16 millones de habitantes en esa época y toda la corona de Aragón solo tenía uno, uh-huh. Francia, Carlos, el emperador mediterráneo que fue el asesino del padre de ella, y el Papa poderoso, pero despiadado, que apoya a los franceses y quiere que Sicilia sea devuelta a los franceses y no por la dinastía de Aragón a la cual pertenece Constanza, de la Aragón y Sicilia. Y en esa papeleta me la deja.
Fíjate.
Y por eso es la reina sola.
Hombre, acabas de poner encima de la mesa argumentos muy válidos para contar la historia de esta reina, de Constanza. Pero a ti, personalmente, ¿qué fue lo que te llamó la atención de esta historia para decidirte a escribir sobre ella?
Bueno, pues mira, yo estaba leyendo un libro de un historiador muy famoso y prestigioso inglés, Sir Stephen Runciman. Entonces me hablaba del Mediterráneo, del siglo XIII, me hablaba de Sicilia, y de repente digo, pero bueno, si este señor me está contando mi historia, la historia de España, que resulta que es tan fascinante o más que Juego de Tronos.
Fíjate.
Solo que es real y española.
Claro.
Y a partir de ahí me interesó tanto que digo, bueno, esto lo tengo que contar, son reyes ignorados, o sea que no sabíamos que existían. Y realmente Constanza y su marido Pedro fueron los que abrieron el Mediterráneo a España. Y a partir de ahí el Imperio Español se desarrolló en todo el Mediterráneo. Empezó la Corona de Aragón, lo heredó España y continuó el Imperio Español. Y dije, eso hay que escribirlo. Uh-huh. Y es que tienes huellas en todo el Mediterráneo, luego lo he ido estudiando, de nuestro paso por ahí. Y te pongo un ejemplo.
Dime.
Yo me estaba dando un paseo por Palermo, ¿no? Capital de Sicilia, uh-huh. investigando para mi novela. Y de repente veo un monumento precioso. Es una puerta, la puerta nueva, que le llaman. Veo que está coronada por el escudo del Imperio Español. Y me llama la atención en los arcos, cuatro estatuas gigantescas de turcos, el torso desnudo y dos de ellos con los brazos. Y digo, bueno, esto tengo que enterarme de qué es. Y me entero de qué es y resulta que es un arco de la victoria de nuestro emperador Carlos V uh-huh. por la conquista española de Túnez. Y a mí en ese momento ni me sonaba. Y digo, pero bueno, aquí hay una historia apasionante que hay que descubrir.
Está claro.
Y en ello me puse y de ahí salió esta novela.
De ahí salió la novela.
La Reina Sola.
Reconóceme, Jorge, que a ti este tipo de historias también te dan su punto, porque he leído que obtuviste un premio de novela histórica con La Reina Oculta, ahora esta novela se llama La Reina Sola, y que, efectivamente, y que has escrito cosas relacionadas con ese tipo de historias en muchas ocasiones, ¿no?
Hombre, a mí el Mediterráneo, sea la Edad Media, sea el Renacimiento, en la época en que España era pujante y marcaba su huella en el Mediterráneo, a mí me fascina. O sea, si te cuento que, por ejemplo, Atenas, la capital de Grecia, fue durante 100 años española, uh-huh. pues a mí me sorprendió cuando lo supe.
Claro.
Y todo ello, el inicio de todo ello, lo cuento en esta novela con Constanza y con Pedro y con unos fieros guerreros españoles llamados almogávares que causaron sorpresa y terror en el Mediterráneo y fueron los que propiciaron la expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo. Uh-huh. A su grito de guerra, que era Aragón, au, despertaferro, helaban la sangre en las venas a quien lo oía. Uh-huh. Y fueron ellos quienes establecieron esos estados españoles en el otro extremo del Mediterráneo.
Uh-huh. Almogárabes, cuidadito con esto. Almogávares, sí. Efectivamente. Cuidadito con esta gente, ¿eh? Que luego se habla mucho de la gente de los tercios de Flandes e incluso mucho anteriormente se habla de los 300 y esta gente tampoco era mocos de pavo a la hora de echarse a la batalla, ¿eh?
Exacto, pero es que los tercios españoles nacieron precisamente en Italia, en esa herencia mediterránea, con un andaluz, el gran capitán.
Correcto.
Fue el gran capitán en las conquistas de Italia, que fue el sucesor de lo que yo estoy contando aquí, quien inventó los tercios.
Sí, señor, así es. Pues merece la pena leer esta novela porque vamos a descubrir mucho sobre una mujer probablemente muy desconocida como fue Constanza y que ahora, gracias a Jorge Molist, vamos a poder recuperar su historia en este libro, La Reina Sola. Pues Jorge, gracias por atendernos. Enhorabuena, suerte para este libro y para los próximos. Estaremos en contacto. Gracias.
Pues muchas gracias, encantado.
Igualmente. Diez minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Ya sabes que desde hoy miércoles, desde las 12 de la noche, no se permite abrir ningún tipo de establecimiento que no sea esencial, ¿verdad?, aquí en el municipio de Málaga. Lo único que podemos hacer es disfrutar cada uno en su sitio, cada uno en su municipio, de la naturaleza, ¿no? Porque eso de estar al aire libre, pues parece que es lo único y lo mejor que podemos hacer, por otra parte. Y hablando de temas de naturaleza y de aire libre, te quiero hablar de algo tan absolutamente autóctono de nuestra provincia como son los pinsapos. Bueno, pues hoy nos vamos a ir, para hablar de ello, hasta Coín, porque allí se alberga el pinsapar, dice, más oriental, con más de 1.200 ejemplares, y que se está plantando en una zona llamada Sierra Negra, ¿no? Que por otra parte es un nombre magnífico para un pinsapo, que pese a que todo el mundo lo ve verde cuando se acerca, pero desde lejos podría parecer que el árbol es absolutamente negro, ¿verdad? Y por eso lo del nombre, digo que le pega muchísimo. Bueno, vámonos hasta Coín, como digo, para hablar con el alcalde de la localidad, Francisco Santos. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fíjate que hay mucha gente que no sabía que por allí, por el municipio vuestro, había pinsapos, ¿eh?
Pues sí, realmente existen pocos ejemplares, claro. Porque al final, como bien comentabas, somos la parte más oriental de nuestra provincia. Bueno, hay que decirlo que no respecto a nuestra provincia, sino en todo el mundo en el que se cría el pinsapo de forma natural. Y aparte de ahí, bueno, lo que estamos haciendo a través de ese plan de recuperación del pinsapo andaluz que tiene la Junta de Andalucía, pues repoblar en las zonas en las que prevé un estudio, evidentemente bastante complicado, bastante extenso, que han hecho los técnicos de la Junta, pues repoblar en ciertas zonas de esta Sierra Negra, de nuestra localidad, pues este tipo de pinsapos con edades entre 3 y 9 años. Y bueno, sobre todo lo que deseamos es que tengan una larga vida, que evidentemente se haga una repoblación natural a partir de esta repoblación que estamos haciendo de forma artificial, efectivamente, y bueno, que evidentemente dentro de unos años podamos ver estos ejemplares tan magníficos que podemos ver en un número muy superior en la Sierra de las Nieves.
Uh-huh. Has hablado de un estudio previo para poder hacer esa plantación de pinsapos. Es una planta complicada de llevar y de poner en un sitio y que luego crezca y se reproduzca.
Un árbol bastante complicado, puesto que al final necesita unas condiciones de unas horas de luz máxima, es decir, no quiere mucha luz, quiere humedad, es decir, normalmente crecen en la falda norte o la cara norte de la ladera de las montañas, y sobre todo en los primeros años, pues bastante complicado el que, bueno, que se repueblen o que se reproduzcan, ¿no? A partir de ahí, por eso están plantando ejemplares entre 3 y 9 años, porque al final parte de un estudio de la Junta de Andalucía en el que se intenta que a partir de esta repoblación, pues poco a poco ellos mismos se vayan repoblando de forma natural. Y bueno, la verdad que es bastante complicado, porque como digo, estos ejemplares de 9 años, pues poco más que alcanzan 20 o 25 centímetros, es decir, que en tan solo 9 años, pues crecen bastante poco. Es cierto que una vez que llegan a la edad de 15 o 20 años y empiezan a crecer de forma exponencial, pero en los primeros años, además de ser muy complicados, pues es verdad que tiene un crecimiento bastante lento.
¿Esos pinsapos de dónde vienen, Paco? Porque, no sé, el pinsapo es algo autóctono, algo que se da mucho pues en la Sierra de las Nieves, en la zona de Grazalema, etcétera. Pero esos pinsapos, esos plantones, ¿de dónde se sacan?
Son de aquí de la zona, de la provincia de Málaga, que uh-huh. Es el mejor sitio del mundo para poder conseguir estos ejemplares de pinsapo, que por otra parte están en peligro de extinción, y por eso también estamos intensificando, ¿no?, estas labores de reforestación con este tipo de especies. Y como decía, Coín es la parte más oriental del mundo donde se crecen este tipo de árboles, y por eso, teniendo las condiciones adecuadas medioambientales para la repoblación del mismo, por lo que se está haciendo este trabajo tan interesante y tan intenso por parte de las dos administraciones. Y que creo que estoy seguro que en los próximos años, como digo, tenemos que esperar, ¿no?, porque el crecimiento es bastante lento de estos ejemplares, pero estoy seguro que vamos a poder ver un número importante de estos pinsapos, que también yo creo que va a ser fundamental para que Coín, que a día de hoy no está incluido dentro de ese parque nacional, que ya podemos decir que está prácticamente hecho, de la Sierra de las Nieves, pues podamos entrar dentro de ese ámbito de afección del mundo. Uh-huh.
Nos falta un pasito nada más, ¿eh?, para el Parque Nacional, un pasito. Ya en este mes de enero hemos dado, entre enero y principio de febrero, hemos dado dos de los tres que nos faltaban, y ahora nos queda nada más que uno para que ya definitivamente la Sierra de las Nieves sea considerada oficialmente Parque Nacional. Sería el tercero ya en la comunidad autónoma después de Doñana y el de Sierra Nevada, así que tendríamos Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. ¿Os pilla algo de ese Parque Nacional, Paco, o Coín se queda un poco ahí entre dos aguas?
Bueno, en este momento no estamos dentro de ese Parque Nacional, aunque evidentemente dentro del ámbito de influencia del parque podemos dar muchos servicios, como servicios hoteleros y de otro tipo de actividades, como pueden ser medioambientales o deportivas, que evidentemente conlleva, ¿no?, un aumento de este paquete de actividad o paquete turístico que pueden incluirse para todos los turistas y visitantes que vengan al Parque Nacional. Pero a partir de ahí lo que queremos trabajar para que con esta repoblación de pinsapos pues tengamos esos motivos medioambientales también para que nos incluyan dentro de lo que es el Parque Nacional.
Uh-huh. Y una última cuestión, toda esa plantación de pinsapos, más de 1.200 ejemplares, ¿se está llevando a cabo ya? Quiero decir, ¿cuándo va a terminar la repoblación al completo?
En concreto, la repoblación se basa en 1.200 ejemplares. A día de hoy tenemos más de 500, pero en cuestión de unos días tenemos que dejar de plantarlos, puesto que van a empezar a subir las temperaturas. Claro. Y como decía, los inicios de este tipo, esta especie, son bastante complicados, necesitan unas temperaturas bajas y con mucha humedad, y lo más seguro es esperar al próximo invierno para terminar de plantar los otros 700 que nos quedan, puesto que si esperamos prácticamente un mes para plantar, pues seguramente no van a perdurar en el tiempo y se van a morir pues los que puedan plantar. Así que a través de las recomendaciones de los técnicos de la Junta hemos hecho la mitad de la repoblación, y cuando llegue ya la próxima época en la que entre el frío, pues terminaremos con la repoblación. Y bueno, ya también nos servirá para evidentemente ver cómo va evolucionando los ejemplares que ya hemos plantado en este momento.
Está claro. Pues nada, paciencia, tranquilidad, y en un año estarán ya todos los pinsapos plantados en esa Sierra Negra de Coín, para el disfrute dentro de unos años, cuando ya crezcan un poquito y todo eso, para el disfrute de todo el que quiera pasarse por ahí. Francisco Santos, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa, que vaya todo fenomenal.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Al filo de las 5 de la tarde estamos. A las 5 van a llegar las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de todo lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después volvemos a encontrarnos aquí en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Recuerda que entramos ya en el formato tertulia de los miércoles. Hoy vamos a compartir ese tiempo de actualidad, de desgranar la actualidad malagueña, con Arancha López, con Joaquín Pérez y con Antonio Jesús López Nieto. No te vayas, que enseguida estamos con ellos. La tarde, 11 minutos. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Hasta las 6 vamos a continuar juntos en la sintonía de COPE más Málaga y en Buenas Tardes Málaga, que es donde estamos ahora. Enseguida vamos a abordar ya la actualidad de la capital y provincia con nuestra tertulia habitual de los miércoles, pero antes nos pasamos por la redacción de informativos. Queremos saber a esta hora qué es actualidad precisamente en nuestra capital y provincia, y para eso nos vamos con Andrés García. Don Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy Málaga registra uno de los peores datos de fallecidos de la pandemia. 21 muertos por coronavirus en solo un día. Además, en 24 horas han detectado otros 1.156 positivos. Hay que decir que el total de casos ha superado ya los 72.000 y el número de fallecidos asciende a 1.052. Eso tras unos días por encima de los 1.000 ingresos por COVID. Hoy hay 974 pacientes hospitalizados. Descienden, son 36 ingresos menos menos que ayer el número de pacientes COVID en UCI se mantiene a día de hoy en 114. Y la ciudad de Málaga presenta hoy una imagen poco habitual, muy poco tránsito en la calle, bares y restaurantes cerrados, igual que la mayoría de comercios, porque hoy es el primero de los 14 días con actividad no esencial cerrada en la capital que tenemos por delante. Esta medida, el cierre de la actividad no esencial en Málaga, entra en vigor después de que la ciudad bajara de la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Esa línea se sobrepasó el lunes, uno de los dos días que se reúnen los expertos para decretar nuevas medidas, pero ayer bajamos de esa cifra y hoy, por segundo día consecutivo, también. En este miércoles la tasa es de 986 casos. Pero en todo caso, la medida no tiene marcha atrás. Lo no esencial cierra durante dos semanas. Cuestionado por la cadena COPE, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, insiste en que la medida se mantendrá durante dos semanas.
Si adelantamos etapa, nos podemos llevar a la frustración de que a lo mejor se consiga abrir para después volver a cerrar. A mí me gustaría que se consolidara una posición de caída, por así decir, del número de infectados, que nos garantice la propia actividad económica, la propia movilidad y la propia normalización del comercio y la restauración.
Dice el presidente que es consciente de lo que eso supone para la economía y el tejido empresarial de Málaga, pero que la situación sanitaria obliga a aplicar las restricciones tal y como indican los científicos. Ante este nuevo escenario, hoy vuelven a alzar la voz los empresarios. El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, lamenta que llueva sobre mojado.
No es la primera vez, que es que venimos de 10 meses, 11 meses sufriendo cierre tras cierre y caída de cierre más temprano a las 6 de la tarde, y que ahora, después de todo ese esfuerzo, el siguiente paso es cerrar 14 días, porque se haya pasado de 1.000, hayamos pasado a 1.008. Por 8 personas de media hay que cerrar una ciudad como Málaga.
Lo que reclaman los empresarios es que, si la situación mejora, se puedan levantar las últimas restricciones antes de que pasen dos semanas, aunque ya lo hemos oído y ha dicho el presidente de la Junta que no. El presidente de la Cámara de Comercio exige, además de esta que acabamos de comentar, otras explicaciones.
Estamos esperando que nos digan en qué expertos dicen que realmente el comercio y la hostelería es el que provoca que haya más casos. Esperemos que de alguna manera nos traigan por escrito donde nos digan que somos los causantes del comercio y la hostelería y los gimnasios. Es que creo que se actúa con los más débiles.
Situación muy grave, delicada para la economía, pero sin duda la cifra más dramática de la pandemia es la de los fallecidos. En los últimos días y durante esta tercera ola en la provincia de Málaga hemos rebasado, como te contamos, las 1.000 muertes asociadas al coronavirus. No son solo números, porque detrás hay familias rotas. Por ejemplo, la de Antonio Miguel, guardia civil destinado en Villanueva del Rosario, que ha fallecido por el coronavirus. Es una de las víctimas a la que ponemos nombre. Esta realidad la conocen bien los trabajadores de las funerarias de Málaga, un sector que ha incrementado en un 20% los servicios en comparación con enero de 2020. Alberto Martín es vicepresidente de la Asociación Malagueña de Pompas Fúnebres y admite preocupación en el sector.
Hemos tenido que adaptar sobre todo a las familias, ¿no?, y a la situación. Nos encontramos con casos donde hay familias confinadas, no podemos atenderlos presencialmente, hay veces que tenemos que hacer asistencia telemática. Los tiempos de respuesta y de espera pues no son los mismos que en circunstancias normales, y bueno, eso sí se convierte para nosotros en una preocupación importante, sobre todo de cara a poder dar buen servicio y atender bien a las familias.
En página de sucesos, la policía local de Málaga ha detenido a un individuo después de que éste se negara a ponerse la mascarilla, después de encararse, gritar y echar el aliento a una anciana que se había quedado mirándolo porque no llevaba puesta la mascarilla. Una mujer de avanzada edad se quedó mirándolo mientras caminaba en dirección opuesta, a lo que el detenido respondió acercándose a ella, colocando su cara a escasos centímetros de la suya y gritándole, salivándole, echándole el aliento, todo ello con el agravante de que llevaba a su hijo de más de 11 años de la mano. Dos agentes se acercaron a él y le exigieron que se pusiera la mascarilla y que mostrara su DNI, a lo que el hombre se negó, poniéndose cada vez más agresivo y golpeando a uno de los agentes en el brazo. Finalmente, fue reducido, a pesar de oponer una fuerte resistencia, llegando a causar lesiones leves a ambos agentes, que precisaron, por cierto, de asistencia médica. Al hombre, que fue arrestado, le constaban 13 detenciones previas por violencia de género, robo y lesiones. Y vamos a terminar, Pedro, con un asunto bien distinto. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, exige al Gobierno central la toma de medidas para luchar contra la despoblación en los pequeños municipios. Medidas como la creación de estímulos fiscales y simplificaciones normativas que ayudarían a atraer inversores y facilitar la instalación de empresas que generarían puestos de trabajo en los pueblos. Salado señala que pese al esfuerzo que realizan las diputaciones, las mancomunidades y los ayuntamientos, los gobiernos, tanto el central como el autonómico, son los que tienen competencias para modificar el marco normativo que ayudaría a combatir el despoblamiento.
Los incentivos fiscales tienen que ser una de las líneas a trabajar, tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, para favorecer la implantación de empresas en esas zonas que tienen riesgo de población, no solo a las empresas, sino a las personas que deciden vivir allí. Creo que tienen que tener un tratamiento fiscal especial para conseguir esos objetivos.
A día de hoy, 21 municipios de la provincia de Málaga, de los 103 que tiene, están en riesgo muy severo de pérdida de población.
Pues por ahí pasa, gracias Andrés García, la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Si quieres más, ya sabes que durante las 24 horas al día estamos proponiéndote información, resolviendo todas tus dudas en nuestra web, la web de COPE Málaga. En un instante abordamos la actualidad de Málaga y provincia en formato tertulia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Si después de pedir el pack de San Valentín de la despensa de Iñaki con sus ibéricos, sus conservas, su pulpo a la brasa envasado, su escabeche, ¿no me quiere? Me quedo con Iñaki.
Descubre nuestra carta en ladespensadeiñaki.com o redes sociales. Haz tu pedido y te lo llevamos a casa. Botella de vino de Iñaki de regalo. ladespensadeiñaki.com. Date un capricho.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 y 19 minutos de la tarde. Vamos a abordar esa actualidad malagueña, la de la capital y de la provincia, en formato tertulia. Y como siempre lo hacemos los miércoles con tres tertulios de los ya habituales, que hoy hemos querido también que me acompañen. Vamos a comenzar por las damas. Arancha López, muy buenas tardes. Arancha López está... Ah, activa el micro. Es que está aquí por esto.
Uy, estoy hablando sola, Pedro.
Ya. No te veo, pero te escucha. Ya me decía Enrique. Digo, dile a Arancha que active el micro. Estas son las cosas que trae el teletrabajo y las nuevas modalidades de hacer ese tipo de historias.
Total.
Buenas tardes, Arancha, a todo esto.
Buenas tardes a todos.
Bienvenida. Vamos a saludar también a Joaquín Pérez. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas. Y también vamos a saludar a Antonio Jesús López Nieto. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Pedro. Hola, buenas tardes.
Yo
creía que iba a decir Enrique, que dile a Antonio que active el micro. No, ya estamos. Oye, por cierto, Arancha, enhorabuena, tenemos nuevo número de tu revista, ¿no?, de Agromagazine.
Sí, salió hace unos días. El periódico del mes de enero. Uh-huh. Y ya está en la calle. Bueno, menos mal que hemos podido repartirlo antes de que estén los restaurantes.
Antes de hoy, claro. Oye, ¿y os afecta mucho este lío ahora? Quiero decir, porque vosotros, claro, editáis la revista, la publicáis, la repartís y ya está. Lo que tengáis hecho, tenéis hecho. ¿Os afecta todo este lío que tenemos a partir de hoy?
Sí, a nosotros como proveedores de la hostelería, sí, siempre. O sea, desde que empezó todo el tema de la pandemia y del COVID, evidentemente a nuestra empresa le ha afectado en todos los sentidos.
O sea, que tú a partir de hoy tienes 15 días de barbecho, como se suele decir, ¿no?
Claro, bueno, menos mal que hacemos otras cosas. Aparte del periódico, pues ya sabes que hacemos eventos, hacemos ocio gastronómico online.
Dice, hacemos eventos. ¿Qué eventos vas a hacer tú ahora?
Online, todo online.
Vale.
Reinventado.
Todo claro, reinventado. Sí. Eventos online. Sí. Vale.
Todo readaptado. Así que evidentemente seguimos trabajando, pero claro, ahora hemos tenido la suerte de que el periódico ya estaba repartido desde hace un montón de días antes del cierre, porque como sabes, nuestros puntos de distribución principales son los restaurantes, entonces si están cerrados, imagínate, ¿no?
No se distribuye el periódico, está más claro que el agua.
Exactamente, hemos tenido suerte esta vez. La otra vez se nos quedó en marzo el periódico en un cajón sin imprimir.
Fíjate, así que menos mal que ahora por un día os habéis librado prácticamente. Joaquín, ¿a ti te afecta mucho esto que estamos viviendo desde las 12 de la noche de hoy, de todo el cierre que estamos teniendo en los próximos 15 días?
Bueno, yo vivo en Rincón de la Victoria y no tenemos cierre, por lo demás la actividad laboral normal. Ahora sí veo que Málaga...
Pero tú vives en Rincón, pero trabajas en Málaga capital.
Trabajo en Málaga, efectivamente, sí, veo que Málaga... Lo que pasa es que esto del cierre, Pedro, a mí me genera una sensación poco contradictoria. Es decir, yo entiendo que hay que hacer algo. Tenemos ahora mismo 974 hospitalizados y sobre todo tenemos 114 personas en UCI que se están debatiendo por salvar su vida. Hay que hacer algo, lógicamente, ¿no? Y yo puedo entender lo del cierre y puedo entender el malestar de los comerciantes y los hosteleros. Incluso puedo entender el malestar porque cuando la Junta de Andalucía decreta el cierre, que está en el ámbito de sus competencias, no puedo hacer otra cosa. Esta medida, acompañada de un confinamiento, aunque sea por menos días, es mucho más efectivo que un cierre, pedirle sacrificio a una parte del sector productivo, que lo están haciendo y lo están haciendo sobradamente y sin ayuda, cuando el gobierno central tendría que... Aquí tiene que haber un poco más de acuerdo entre el gobierno central y las comunidades autónomas. El gobierno se puede echar la pelota a las comunidades autónomas, ustedes decreten el cierre, que yo no decreto el confinamiento, porque entonces la medida la tomamos a media. Y uno hace de malo, que es lo que tiene que hacer, que yo entiendo el papel de la Junta de Andalucía, no puedo hacer otra cosa, está muy limitada. Pero quien tiene que tomar aquí la rienda en el asunto y plantearse una ciudad como Málaga, en vez de cerrar 14 días, un sacrificio que va a dar un resultado, lo va a dar, lógicamente, pero no va a dar el resultado que tendría que dar si hacemos en vez de 14 días de cierre de hostelería y comercio, hacemos 7 días de confinamiento. Y aparte del cierre de hostelería y comercio, exigiríamos un sacrificio, como lo estamos exigiendo, a los hosteleros, pero a cambio veríamos un resultado mucho más efectivo. Estamos haciendo las cosas a medias porque el gobierno central no está asumiendo el papel que tiene que asumir. Está dejando la pelota en el tejado de otros, pero no dejándolo ejercer las competencias de confinamiento.
Ya te veo que tú has entrado directamente a saco. Yo te preguntaba si te afectaba lo del cierre y ya directamente
has puesto
las cosas encima de la mesa. Ya. Antonio Jesús López Nieto, ¿a ti te afecta el tema este de, a partir de hoy, ese cierre de todo lo que no es esencial?
Bueno, claro que me afecta porque, bueno, el trabajo es distinto, te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias y sí me afecta. Pero evidentemente hay gente que le afecta más que a mí. Yo estoy haciendo mucho teletrabajo con Madrid y por lo tanto son en otras actividades en las que me afecta directamente. Yo lo entiendo, yo entiendo que es una decisión que hay que tomar. Comparto lo que ha dicho Joaquín. Creo que el agente de Estado, el Estado de la Nación, está haciendo una omisión muy grande del tema. Pero la guerra política es inevitable, es tristemente inevitable y cada uno tiene su objetivo. Parece que el gobierno ahora mira más a Cataluña, hasta el día 14 de febrero, ya veremos lo que hace después. Creo que después no tendrá la cara de confinarnos, ya sería muy descarado, habría que aguantar el chaparrón, pero me parece complicado. Pero también tampoco me parece muy correcto que ahora la Junta, que ha tomado, creo, una medida prudente, además advertida ya y que se lleva practicando en todos los municipios de la comunidad, que ahora pues el alcalde diga que a los 5 días Málaga se abra, o que parece que no están haciendo una injusticia con diferencia al resto de ciudades andaluzas. Creo que no, creo que eso es el provincianismo normal y no lo comparto.
Uh-huh. Ahí es donde yo quería llegar precisamente, porque a raíz de todo esto, claro, la ciudad de Málaga, el municipio de Málaga, ha habido un día en el que ha dado más de 1.008 exactamente contagios por cada 100.000 habitantes. A raíz de ahí, la Junta de Andalucía decide cerrar en el municipio todo lo que no es esencial. Pero es que dos días después, o sea, al día siguiente y hoy mismo, estamos por debajo de esos 1.000. Y ya ha dicho Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente, en la comparecencia que ha tenido hoy, que se va a seguir manteniendo lo de los 15 días de cierre, por mucho que el alcalde de Málaga diga que va a pedir reabrir la ciudad si bajan los contagios durante 5 días. ¿Os parece excesiva la decisión de la Junta de Andalucía? ¿Os parece normal que el alcalde pida eso si en 5 días no se superan esos contagios? Arancha, por ejemplo.
A ver, esto es una cosa que creo que es bastante complicada. Por ejemplo, evidentemente, viendo las cifras y tal, es que realmente, y lo decía también el compañero, pasan 8 casos de los 1.000 casos, ¿no? Entonces, cerrar una ciudad como Málaga, con una ciudad comercial como Málaga, por 8 casos, pues la verdad es que es una faena. Pero también, atendiendo a criterios sanitarios, si la pauta es esa, realmente es porque los sanitarios consideran que es esa. No sé, yo me muevo entre sanitarios, mi hermana trabaja en urgencia y una de mis amigas también, y están súper concienciados. Quizás cuando tienes cerca gente que trabaja en primera línea, se ven las cosas de otra forma, ¿vale? Yo sí que creo que siendo una ciudad como Málaga, cualquier capital de provincia, ¿no? Se le debería dar la oportunidad de que si bajan realmente esos contagios, que se pueda volver a reanudar la actividad comercial, porque es muy importante. Eso sí, no a lo mejor 4 o 5 contagios, pero una cifra un poco más significativa estaría muy bien, y sobre todo porque ayudaría muchísimo a las circunstancias que estamos viviendo ahora. Realmente es que al comercio tradicional, al pequeño comercio, a la hostelería, se le está machacando muchísimo. Entonces, he vuelto a leer hoy en medios también la apelación que se hace a la responsabilidad de los ciudadanos, pero es que el foco no está en los ciudadanos solo, es que hay que tomar también medidas. Entonces, yo sí sería partidaria de que se pudiese reanudar la actividad comercial si en unos días se baja la tasa, con unas cifras que sean razonables, ¿no?
Joaquín.
Yo no comparto del todo lo que dice Arancha, porque vamos a ver, si bajamos la cifra en 7 contagios por debajo de los 1.000, 8 por encima de los 1.000, o 53 o 80 contagios, nos pongamos en 900. Ahora mismo la cepa del virus, lo que sí tenemos claro es que es muy contagiosa y se produce una diáspora de contagios tremenda. Con lo cual, si dentro de 7 días tenemos los contagios en Málaga, en vez de como lo tenemos ahora, en 986, los tenemos en 930, abrimos la mano, dentro de 7 días después los tenemos en 1.050 otra vez. Vuelvo a insistir lo de antes, Pedro. Es que la solución no es esta. Es decir, yo hoy he estado en los juzgados, y ayer también, ¿vale? Y es un sitio cerrado. Es un sitio cerrado. Donde, porque la actividad no ha parado. Y tú ves la gente allí porque van a los señalamientos que tienen convocados, y tú dices, es que aquí está la gente más apelotonada que en un pequeño comercio. Y está hablando de un sitio cerrado, ¿eh? Con la ventilación artificial. Entonces, ¿quién tiene que determinar el cierre de toda actividad, el tiempo que sea? ¿Una semana, 5 días o 9? Tiene que determinar quién lo tiene que determinar. ¿A mí de qué me sirve que cerremos la hostelería, que cerremos el pequeño comercio, que los terminamos de hundir y tengamos los juzgados, que la gente, lógicamente, no va a guardar... Todo el mundo se cuida, pero te digo que en los pasillos de los juzgados, que parecen pasillos de quirófano, había más gente que puede haber en un pequeño comercio. Puede haber la misma gente que puede haber ahora mismo o que pudo ver ayer a las 5 de la tarde en una planta del Corte Inglés, uh-huh, que es mucho más amplia. Así no vamos a ningún sitio.
Está claro. Antonio, ¿tú qué opinas sobre esta decisión de la Junta, pase lo que pase, o la petición que hace el alcalde?
Bueno, yo primero vuelvo a compartir lo que dice Joaquín. La decisión tiene que venir de donde tiene que venir para el confinamiento total. Dicho esto, la Junta está aplicando un protocolo que lleva aplicando ya mucho tiempo, que no va a marcar ninguna diferencia con otras capitales. Evidentemente, yo creo que también hay que decir que parece que los que toman la decisión no tienen el sentimiento contra el pequeño comercio ni contra la hostelería. Claro que lo tienen, claro que lo saben. Pero tienen un protocolo médico que ahora es el que urge. Ellos han tomado una decisión y el protocolo lo aplican tal cual lo tienen. Es decir, cuando pasas de 1.000 casos, son 14 días para bajarlos, porque evidentemente si a los 4 días tiene 950, quizás dentro de 10 no vale para nada esta medida, que digamos es una medida digamos poco adecuada porque le falta la fuerza del confinamiento, pero debe ser importante. Por lo tanto, ahora bajarla al gusto de la carta, es decir, ahora me bajo de 1000, ahora abro, después cierro. Creo que ya ha habido otros municipios de la provincia, ¿no? Vélez, Málaga, otros que llevan por delante, que se han cerrado y han estado los 14 días. Y esto les corresponde. Yo comprendo que es un gran sacrificio para la hostelería. Más para la hotelería que, para los hoteleros, más que para los hoteleros que llevan mucho tiempo. Para toda la sociedad. Pero evidentemente tampoco uno entiende que después le dejen como comercio. Por ejemplo, yo no soy así valiente de que sea esencial la peluquería. Que la peluquería sea esencial, que sigan los juzgados, que hay que cerrar, aquí hay que parar 7, 8, 10 días totalmente, confinamiento, y activar la vacuna. Todos los demás son parches. Y los políticos ponerse todos de acuerdo. No si ahora la Junta dice una cosa, desde el Ayuntamiento se dice otra, desde el Gobierno se dice otra. Aquí nadie cree en nadie.
Claro. Por cierto, hablando de vacunas y otras cosas parecidas, ya sabéis que mañana jueves la Consejería de Salud va a llevar a cabo un cribado voluntario a más de 1.600 personas en Málaga. Se va a hacer en la Plaza Limeño, en la Barriada de la Luz. ¿Habéis recibido algún SMS para deciros que si queréis podéis acudir al cribado o no habéis entrado en ese cupo, Antonio?
Yo no.
Tú no. Arancha no.
Yo no he entrado,
¿tú tampoco?
Pero yo no lo necesito. Llevo en la última semana y llevo 2 PCR y 3 antígenos. Por lo tanto, por ahora no necesito.
Tú estás jurado de espanto. ¿Y en el caso tuyo, Joaquín?
No, acabo de mirar el móvil cuando lo has dicho. Digo, no he recibido ningún SMS.
O sea, que tú has mirado el móvil por si acaso, ¿no?
Por si acaso.
A ver si lo he recibido ahora, ¿no? En todo caso.
Yo no vivo en Málaga, vivo en Rincón.
Sí.
Y no he recibido ningún mensaje de eso, pero sí que conozco a gente que lo ha recibido.
Que lo ha recibido, ¿no? Si recibierais el mensaje, viviendo o no en Málaga, quiero decir, si recibierais el mensaje, ¿acudiríais de forma voluntaria a ese cribado? Es más, ya os pregunto, cuando llegue el momento y os notifiquen que tenéis que ir a vacunaros, ya sea la vacuna inglesa, la rusa o la alemana o la española, ¿iríais tranquilamente a vacunaros?
Mira, si recibo el mensaje, voy voluntariamente. Y en cuanto me citen para la vacuna, no tengo la menor duda que estoy allí en el momento y hora que se me diga. Es que es la única solución. O sea, yo confío en la vacuna, confío en la investigación, confío en la ciencia. Es más, ahora mismo es que no nos queda otra. O sea, o confiamos en la vacuna, o nos vacunamos, o esto ni quien lo pare.
¿Tarancha?
Pues yo lo de la vacuna me genera muchísimas dudas, la verdad. Y la prueba voluntaria, pues cuando me llegase el mensaje lo decidiría, porque lo que sé es que no soy asintomática porque ya lo he pasado.
Vale.
Entonces, lo he pasado además bastante regular.
Vale.
No es ninguna tontería el COVID.
Ya,
entonces, y lo de la vacuna ya te digo, no sé, pero no porque sea la vacuna el COVID, es que siempre me ha pasado cuando he viajado y todo eso, me he pensado mucho el tema de las vacunas porque es algo a lo que le tengo mucho respeto.
Antonio, ¿tú estarías dispuesto a vacunarte nada más que te dijeran que es posible?
Por supuesto. Creo que además es un derecho y un deber. Es un derecho y un deber. Es decir, tienes la vacuna porque estamos portando la enfermedad pudiéndosela contagiar a otro, por lo tanto hay que vacunarse. Pero con lo de la vacuna y lo de los SMS soy bastante aséptico también. Mi madre tiene 91 años y todavía no ha recibido ninguna llamada.
Fíjate. Pues pues tu madre con esa edad debería estar en grupos de riesgo, ¿no? O sea, debería estar atendida lo antes posible.
Yo intento que esté bien protegida, ella vive, intentamos llevarle la comida, que no salga, no sale, tiene una chica con ella, viven juntas, pero no ha recibido ninguna llamada ni nada para la vacunación. Cuando lo veo por la televisión digo, pues seguramente serán los que van delante de cámara.
Ya, eso me imagino. Bueno, pues nada, a ver si hay suerte. Yo también estaría dispuesto, nada más que me llamen a vacunarme, estaría dispuesto a estar allí el primero. Así que yo no tengo ningún inconveniente para eso, pero en fin, ya llegará el momento, porque tal y como están las cosas, como se suele decir en esos términos absolutamente del siglo de oro, ¿cuán largo me lo fiáis, en verdad?
Pero Pedro, permíteme un momento.
Sí.
Yo respeto todas las opiniones en cuanto a la vacuna. Es decir, yo creo que hay gente que puede ser reacia y otros que que no les guste la vacuna. Pero aquí bueno, tenemos en Europa, en España, en Europa, un calendario de vacunación obligatorio.
Sí.
Y nada más que hacer una reflexión. Es decir, si no fuese por las vacunas que se han ido descubriendo, investigando a lo largo de la historia, es que no existiría la humanidad ahora mismo. Es que yo, cuando escucho a alguien decir, no, yo no me voy a vacunar, digo, bueno, es que imagínate que no tuviese vacunado contra sarampión, contra la viruela, contra tal. Es que no existiría la humanidad. Entonces, plantearse a estas alturas que no nos vamos a vacunar, o sea, a mí no me cabe la menor duda de la seguridad de la vacuna. Las dudas nos caben a todos de la eficiencia, qué porcentaje de eficiencia es. Algunas dicen que es un 90 y tantos%, un 80 y tantos, un 90 y tantos. Bueno, pues con esa eficiencia de un 90 y tantos%, un 87%, ya se para esto. Entonces, yo es que, de verdad, respeto a quien no quiera vacunarse, pero yo creo que ahora mismo es un deber no por uno solo, sino por pensando en los demás, ¿no? Uno bueno, pues yo no me vacuno, si cojo el COVID, pues me muero, vale, es tu decisión. Pero es que tú, antes de coger el COVID y morir, te vas a contagiar a 40, que va a causarle el mismo daño. Entonces, estás obligado a vacunarte.
Está claro.
Esa es mi opinión, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que en un momento dado exigirán de alguna manera en un futuro algún tipo de documento acreditativo de que estás vacunado para hacer determinadas cosas. Es decir, si quieres subirte a un avión, si quieres acudir a un lugar donde está masificado. En fin, yo creo que para esas cosas tendrán que exigir en un momento dado algún tipo de certificado. Lo mismo que si te quieres ir de viaje a Tanzania, pues obligatoriamente te tienes que vacunar contra determinadas enfermedades que hay en Tanzania, y si no, no puedes viajar a Tanzania. Pues igual tendrán que hacer en este caso con la vacuna del COVID, qué sé yo, no sé, eso ya las autoridades tendrán que decir la última palabra en ese aspecto. Otros asuntos un poco más amables que quiero abordar, y además este le va a gustar mucho a Arancha, porque ayer hablaba yo con Samuel Perea, y en estas cosas de reinventarse, ¿verdad?, que están haciendo todas las entidades públicas y privadas, incluyendo la propia Diputación, pues Costa del Sol Turismo, Costa del Sol ha lanzado un canal cocina para promocionar el turismo gastronómico local. Ha comenzado hoy ese canal a funcionar, lo ha hecho con un especialista en cocina y en gastronomía como es Samuel Perea, y hoy me parece que estaban en Ronda esa primera jornada. Arancha, ese tema a ti te gusta porque es un tema de gastronomía, y yo creo que está bien que la Diputación Provincial intente promocionar nuestros pueblos, en este caso a través de la gastronomía y mediante la promoción online, en todo caso, sobre todo porque ahora no se puede hacer de otra manera. No hay más remedio que reinventarse, ¿no?
Pues sí. Además, es que esta campaña, aparte de ser una promoción gastronómica y turística, va mucho más allá, porque esta campaña de lo que se trata es de poner en valor y de darle visibilidad a lo que ellos han llamado cocina en origen, ¿no? Entonces, en cada uno de esos pueblos, pues han ido a lo que es darle visibilidad a la cultura gastronómica como el patrimonio que tenemos, ¿vale? Entonces, para mí es una acción muy importante y además es muy potente, porque al final lo que no se conoce es muy difícil de preservar y de valorar. Entonces, esta campaña va muy dirigida también a esa parte, ¿no?, que es tan importante. Al final, el patrimonio gastronómico es cultura. Todo eso también pone el foco en estos pueblos como destino turístico. Se está haciendo online. Y la verdad que se ha hecho un trabajo extraordinario. Yo, de hecho, he participado en uno de los episodios, en el de Rincón de la Victoria, y te puedo decir que es una campaña muy bonita, que creo que va a tener muchísima repercusión en las redes y que, además, pues nos va a hacer que seamos testigos, ¿no?, de los sabores de antaño, de los aromas de antaño, de esa cocina que se hacía en casa de las abuelas, y que ahora nosotros cada vez cocinamos menos y le damos mucho más a la chía y al kale y a ese tipo de cosas, ¿no?, y el tofu en muchas ocasiones, y se está perdiendo a veces un poco la esencia, ¿no?, de esa tradición. Y este tipo de campañas pues pretenden recuperar eso y poner en el foco lo que es el patrimonio gastronómico, además de que se nos conozca evidentemente fuera de Málaga, que es el objetivo final de todo esto, ¿no?, atraer turistas. Uh-huh. Así que sí, estoy súper contenta con esta campaña.
Qué bien. Joaquín, ¿a ti no te han llamado para el capítulo dedicado al Rincón de la Victoria?
No, a mí no me llamaba para el capítulo dedicado a Rincón de la Victoria. Fíjate, me acabo de saber que ya se ha grabado. Pero bueno, estaré atento cuando se emita para ver la cocina de origen del Rincón de la Victoria y del resto del municipio de Málaga. Me parece una buena campaña. Uh-huh. Y más ahora que las administraciones públicas, dentro de las limitaciones que tienen también por el esfuerzo presupuestario que se hace por el tema del COVID, no olvidemos que nuestra principal industria es el turismo. y aunque ahora mismo estemos parados, no podemos parar los motores. Es decir, tenemos que seguir trabajando, y me parece magnífico, para que cuando esto pase, que pasará, y el turismo volverá. Porque yo soy de la opinión de que el turismo, en cuanto esto pase, pase la pandemia un poco, estemos vacunados, sobre todo en Europa, que hay noticias que, bueno, cualquier periódico económico te dice que mientras los españoles hemos consumido nuestro ahorro en la pandemia, por las pocas ayudas de del gobierno, en Europa la gente ha ahorrado. Entonces, yo me imagino que cuando se levante un poco esto van a salir como los toros de los chiqueros de San Fermín, uh-huh, buscando el calor, buscando el sur y viniendo para acá. Entonces no podemos parar nuestra industria turística, no podemos parar los motores, aunque estén un poco a ralentí, y me parece una campaña magnífica.
Uh-huh. Antonio, tú que estuviste en la Diputación Provincial de Málaga durante bastante tiempo, ¿por qué a las administraciones públicas le cuesta tanto trabajo imitar cosas como las que hace la Diputación de Málaga, que es un vivo ejemplo de las cosas que se pueden hacer bien en esta vida?
Bueno, cada uno tiene ideólogos, ¿no? Y tiene gente que pone en marcha los proyectos, ¿no? Este proyecto me gusta, me parece muy sostenible, además, y muy bueno. Yo siempre, cuando venía a mi despacho, decía que una de las potencias realmente de los pueblos pequeños, de los pueblos, es la gastronomía. Es decir, algunas veces, y perdona que te diga, algunos pueblos se empeñan en montar un museo rural, un museo, y eso realmente cuesta para enganchar al turista, para el museo. Fíjate, si tenemos Málaga Museo, y si miramos las cifras de visitas, no son tampoco muy altas. Imagínate un museo de un pueblo, que muchas veces los alcaldes con sus empeños pues intentan eso. Yo siempre decía que la gastronomía es algo fundamental a la hora de buscar el turismo, ese turismo rural, ¿no? Que sería a través de Costa del Sol, de la gente que viene a la provincia nuestra, y que después hace ese turismo de interior, o ese turismo, digamos, o ese microturismo, donde va ese tipo de comida. Me parece muy bien, y toda esa idea me parece loable, y felicito a los actuales regidores de la Diputación por esas iniciativas.
Uh-huh. Otro asunto que también quiero poner sobre la mesa. Bueno, este fin de semana se me ocurrió, digo, voy a hacer la prueba del algodón, que se llama, ¿no? Cogí la moto, me puse en el paseo marítimo por el carril 30 y casi se me cala la moto. Hay que reconocer que me costó muchísimo trabajo, me tuve que poner en el carril izquierdo, porque si no, no era capaz de conducir la moto medianamente en condiciones por un carril 30. Hay una vecina incluso aquí en Málaga que está recogiendo, y ha hecho más de 2.000 firmas tiene ya, contra esa obligación que hay de que las bicis circulen por los carriles 30. ¿Pensáis que esto del carril 30 es una buena idea? Porque la verdad es que no están contentos ni los usuarios de las bicicletas, ni tampoco están contentos los conductores, tanto de ciclomotores como de vehículos, de coches, ¿no? Porque está causando más problemas que otra cosa. ¿Qué pensáis sobre este carril 30 que se ha inventado ahora mismo el área de movilidad?
Yo lo veo poco operativo, la verdad.
Vale, por decirlo de una forma fina, o sea, ¿no? Es una forma fina y elegante de decirlo.
A ver, en el sentido de que cuando las veces que he ido por la mañana al centro, ¿no? Así por el paseo marítimo, que hay más tráfico, es que se ralentiza muchísimo. Hay como más caravana, porque claro, en ese carril, pues van esa bicicleta, esa moto y tal, va muy, muy lento. Entonces, teniendo un carril bici, eso, no sé qué sentido tiene ese carril de 30, no lo sé, a lo mejor hay información que se me escapa, ¿vale? Pero lo he visto poco operativo cuando yo me he encontrado ese tráfico entrando al centro, ¿no? Mucha más retención. No sé si mis compis de tertulia van mucho más al centro que yo y lo ven de otra forma, pero no sé si está bien medido o bien pensado, no lo sé.
Yo coincido con Arancha, no es operativo, porque un carril 30 al final nadie va a 30.
Claro, es que nadie va a 30.
Los patinetes y las bicis sí van a 30, por lo cual corren más peligro que otros sitios. Porque si hubiese por lo menos, esto no se puede controlar, y aquí no respetamos mucho las normas, menos la de circulación. Es un poco una decisión arriesgando un poco a los ciclistas, ¿eh? Me parece que sí. no lo veo operativo tampoco. Uh-huh. Un poco que nos lo podíamos haber ahorrado el presupuesto y la obra de hacer la pintada de carril 3.
Claro, eso porque pintar los carriles habrá costado también un dinero considerable.
Sí, está claro que eso ha costado su dinerito y ni los ciclistas van a ir por el carril 30 porque se sienten inseguros, ni los vehículos van a ir por el carril 30 porque si van a 30 casi se les para el coche y van a ir por el carril izquierdo, con lo cual la considerable caravana que va a haber en el carril izquierdo, donde se van a concentrar todos los vehículos para evitar ir por ese carril 30 y encontrarse con las bicis o con los patinetes, va a ser brutal. ¿Tú qué opinas, Antonio?
No es nada operativo.
¿Eh?
Estamos de acuerdo todos, ¿no?
Pues, ¿por qué una cosa en la que está de acuerdo prácticamente el 100% de la... No voy a decir el 100%,
vamos. Son prescindibles.
Porque si la mayoría de la gente está de acuerdo en que no es operativo, ¿por qué se insiste en seguir...?
Pues muy fácil. Aquí hay un problema histórico en la ciudad con el tema del carril bici y el uso de la bici. Y queda muy bonito, queda muy verde el uso de la bicicleta, pero Málaga es Málaga. Málaga no es Sevilla. Yo que he tenido responsabilidades, hemos tenido que organizar en alguna ocasión eventos en los cuales tenía que llegar la Vuelta a España o en los cuales hay que paralizar la ciudad por una carrera pública. Málaga es una ciudad totalmente hecha al mar y entre la montaña. Tiene muy poco espacio para hacer carriles bici y además tiene mucha montaña. Entonces todo lo que se haga del carril bici es casi un parche. Realmente es triste, no es Sevilla. Sevilla es una ciudad amplia, llana, sin ninguna montaña, donde el carril bici tiene más espacio. Aquí hay zonas buenas para el carril bici, zonas de teatino, zonas de paseo marítimo, pero hay por algunos sitios que hay que meter el carril bici que son imposibles. Se busca entonces alternarlo con la poca carretera que tenemos, por la poca vía que tenemos, y entonces lo que hacemos es empeorarlo aún más, para dar soluciones más políticas que técnicas.
Yo, al hilo de lo que dice Antonio, yo cuando pasé por el centro veo aparcamiento de moto, pero aquí la verdad es que venir al centro a trabajar o a hacer una gestión en bicicleta, no viene nadie. O sea, no hay aparcamiento de bicicleta, no se ve en bicicleta. Luego, vamos a plantearnos ya que tiene que haber carriles bici allí donde se puede utilizar la bici, incluso hacer deporte en zona, hacer senderos con bici, pero ¿quién demanda en el centro de Málaga venir en bicicleta? Porque a lo mejor son tres.
Yo soy uno de ellos, yo vengo a trabajar en bici.
Bueno, pues entonces tú eres uno de los tres. Pero que verdaderamente, verdaderamente, no hay una cultura en Málaga de utilizar la bicicleta más allá del ocio, del deporte y de tal. Y el ocio, el deporte y el paseo no se practica en el centro. La gente viene al centro por necesidad, intenta no venir. Entonces,
y además, muy importante, ¿cuál es el tipo orográfico de nuestra ciudad? ¿Cómo es nuestra ciudad? Si Málaga, tú, por ejemplo, cuando hay un gran evento, tú paralizas el Paseo del Parque, cuando, por ejemplo, llegaba a la Vuelta a España, y la ciudad queda totalmente cortada, porque tiene nada más que el Paseo de los Curas. Es una ciudad que está hecha junto al mar y junto a la montaña, repito. No es una ciudad amplia en la cual tú puedas tirar carriles bici para que la gente pueda trabajar. O, por ejemplo, tú si estás en Holanda, sabes que si estás en los Países Bajos, tienes una carretera para los coches, un espacio y una para las bicicletas. Pero eso aquí no hay, porque es que nuestra ciudad es muy compleja para hacer carriles bici. ¿Cómo hace un carril bici en el Cerrado de Calderón, en el Limonar, en sitios que tienen montaña? Es muy complicado. Es muy complicado. Monte Papero, es que es complicadísimo.
Uh-huh. Aparte de eso,
y tenemos que dar soluciones y buscamos ese carril bici que recordáis, por ejemplo, el que hay cerca de Carlos Haya. Un carril bici que va a la carretera del carril bici, la acera. Es una ridícula, ¿eh? ¿Me entiendes?
Sí, además ese carril bici se hizo mal desde el principio. Porque...
Pero, y el otro, uno que se ha hecho hace poco, también ahí por donde está el puente de La Goleta. Ahí uh-huh. también está ajustado, entra el coche, el carril bici, el otro. Digamos, es una provocación al accidente.
¿Está claro?
Porque hay que hacer un carril bici.
Está claro, sí, pero es una forma de quedar bien también, eso de hacer los carriles bici,
política,
sea como sea y de la forma que sea, ¿no? Aunque sea carriles bici que son auténticos laberintos que tiene que esquivar contenedores de basura, farolas, semáforos, paradas de autobús, etcétera, y tienes que hacer 700 curvas para poder llevar la bicicleta de un lado a otro, ¿no?
Y lo peor, Pedro, que luego no se utilizan. Hay ciertas sí. zonas de carriles bici aquí en Málaga que no se utilizan.
Es verdad. En algunas zonas de algunos barrios yo jamás he visto circular una bici en el carril bici. Vamos, uh-huh. nunca.
Sí, y otros carriles bicis que los tomas para cogerlo con la bici y de repente el carril bici se corta y ya no hay opción de seguir para ningún lado porque no hay carril bici hasta dentro de un kilómetro más allá que vuelve otra vez a aparecer el carril bici.
Está no claro. Hay una conciencia real de hacer de esa infraestructura, está claro, porque si no habría un carril bici, ¿no? Que no tuviese esa circunstancia que estás diciendo tú, Pedro.
Está claro.
No, pero vuelvo a repetir... Que sería injusto, porque ha habido muchas reuniones, muchos técnicos de urbanismo. El problema está en la ciudad que tenemos para trazar un carril bici, ¿eh? O dejamos los coches para hacer una ciudad nada más que de bicicleta. Es decir, que aquí lo que pasa es que quedar bien con la gente es algo muy, muy práctico, muy bonito, muy tal. Hacemos el carril bici, pero vamos a diseñarla. Estamos en Málaga, montaña, poco espacio, y la ciudad que tenemos no es una ciudad buena para tener un carril bici.
Pues entonces, Antonio, lo que hay que hacer es ser claros y decirlo. Es decir, lo que no se puede hacer es poner parche.
¿Cuántos años llevan reclamando este tema?
Pues que sean claros desde el ayuntamiento, desde la administración pública, que sean claros y se diga, señores, esto es imposible. Málaga no está preparada para hacer una red de carriles bici por ningún lado que lo ponga, pero no.
La ciudadanía quiera un carril bici. Colgado, es que no se puede. Entonces aquí es un problema muy grande. La gente siempre dice, hay que ver el carril bici que tiene Sevilla, Antonio, ¿por qué en Málaga no lo hace así? Hombre, claro. Es que Sevilla es totalmente plana. Perfecto. Es que Sevilla tiene una extensión mucho más grande que Málaga, y Málaga tiene concentrado todo en un espacio. Uh-huh. Intenta hacer un gran evento en Málaga, tú verás cómo la ciudad se queda cortada absolutamente el este y el oeste.
Sí, sí, no, está claro, sí, eso se ha sufrido incluso en los famosos días de la bicicleta que se han celebrado de forma anual en Málaga, se ha visto como cuando tenían que cortar el tráfico por el paseo marítimo para que pasara la caravana de bicicletas, las colas kilométricas de vehículos llegaban a todos sitios, porque no tenían alternativa para ir a ningún lado mientras estaba cortado el paseo marítimo Antonio Machado o el paseo marítimo Pablo Picasso. Esa es la ciudad que tenemos. Pues entonces yo lo único que pido es que se sea claro. Señores, aquí es imposible hacer una red de carriles bici. No vamos a poner parches, no vamos a hacer carriles que lleguen hasta esta calle, la cortemos aquí y dentro de un kilómetro vuelva a aparecer el carril bici. No es posible. Pues que lo digan y ya está, y nos quedamos todos tranquilos.
Como ha dicho Joaquín, espacio alternativo. Exacto. Donde sí se hagan, digamos, unos espacios alternativos muy adecuados.
Exactamente. Pues eso es lo que tendrían que hacer. Oye, que nos vamos a quedar sin farola, ¿no? Me han dicho, porque esto de lo de la torre esta que se va a hacer en el puerto de Málaga, ese proyecto que va a haber ahí del hotel, etcétera, nos va a dejar sin que la farola de Málaga tenga la utilidad que es la de señalizar a los barcos donde está el puerto, y van a tener que llevarse la farola a otro sitio, ¿no?
Sí, bien, normal. Sí,
bien normal, dice Joaquín, bien normal, claro, bueno, que se la lleve.
Vamos, aquí tenemos una cosa clara, se va a hacer el hotel del puerto.
Sí.
Lo cual, a mí mi opinión personal es que me parece bien, yo soy de la opinión de que todo lo que sea una seña de identidad en Málaga, me parece magnífico el hotel del puerto. Uh-huh. Me parece magnífico que no haya consulta, también, hay que decirlo, porque yo soy de la opinión de que las consultas se hacen cada 4 años en las urnas. Uh-huh. Te ponen que estás preguntándolo todo. ¿Eh? Vale. Y a los 4 años la consulta es si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Entonces me parece bien que no haya consultas populares para cada cosa que un regidor quiera hacer o una ciudad quiera hacer en función del resultado electoral de los 4 años que te da la legislatura. Uh-huh. Y si la farola puede estar, por el tema de visibilidad de seguridad marítima, que no se vea, que el haz de luz no se contemple las millas que tiene que contemplarse, habrá que hacer otra farola, ubicarla en otro espacio donde cumpla su función, que es la que tiene. Uh-huh. Que es que se vea la de luz a las millas náuticas que tiene que verse para localizar el puerto. Ya está, así que no tiene que haber más debate.
Ya está, ahí está el debate. ¿Tú qué dices, Arancha?
Pues yo, o sea, no sé si lo que pienso es muy gore, pero yo digo que sí. Al final hay que poner otro faro porque hay que hacer una inversión privada en la torre, en el hotel y tal, pues que sea también la empresa, ¿no? La empresa privada la que aporte soluciones, ¿no?
Ajá.
No simplemente...
O sea, que corra con el gasto del traslado de la farola a otro sitio, ¿no?
Evidentemente. ¿Ya? Evidentemente, porque al final la colaboración público-privada tiene que ser para todo, ¿no? Uh-huh. Creo yo. Entonces, ahora mismo, oye, hay cosas muy importantes... Y mira que yo no estoy en contra de este proyecto, ¿eh? Creo que lo hemos hablado otra vez aquí en la tertulia.
Sí, sí.
Pero ahora mismo estamos en una situación también extrema en la que la prioridad son otro tipo de cosas, ¿no? Como que sobrevivan las empresas, el pequeño comercio, los autónomos y tal. Entonces, pues si hacer esa torre supone un sobrecoste de mover el faro por 1,5 millones de euros, quizás deberíamos sentarnos a pensar y a reflexionar sobre eso, ¿no? Uh-huh. A ver cómo se hace.
Está claro.
No ligeramente el puerto de Málaga, asume el gasto.
Asumir el gasto, está claro. Antonio, muy rápido, tu opinión sobre este asunto que también a los malagueños preocupa.
Punto uno, totalmente la construcción de la Torre del Puerto. Creo uh-huh. que en modernidad es prestigio. Esto de la altura, la gente parece que se marea demasiado. Segundo, si la farola o hay que cambiarla o construir una nueva, estoy convencido que en el pliego de condiciones irá por cuenta de las personas que vayan a hacer la inversión, o irá por cuenta del puerto, de las ganancias que tenga del tema de la torre. Evidentemente estará dentro de lo que es lo lógico, lo coherente, que es que le cueste al que va a construir la torre allí, punto. No sé si se hará una farola nueva, se mantendrá la farola en el sitio que está y se hará un faro más moderno, desconozco el tema, que creo que sería lo más lógico, es decir, dejar la farola donde está uh-huh. y el que, como una cosa de ciudad, como yo digo, y hacer uno nuevo de los tiempos actuales, si es necesario, en el punto que sea. Yo estoy totalmente a favor. Y por supuesto, consultas ninguna para los médicos y después a los 4 años.
Incluso Antonio, se podría elevar el hotel del puerto 4 o 5 plantas más y esas 4 o 5 plantas dedicarlas a la farola sobre el hotel. Quedaría, yo creo que hasta quedaría bien.
Fíjate. Qué bonita idea la tuya, Joaquín. Te vamos a contratar.
Mira, hoy en día es que parece que la altura parece que da miedo a la gente. Tú vas a Madrid y las 4 torres que hay ahora, que van a ser 6 en poco tiempo, lo que te parecen son pocas. Claro. Es que hoy en modernidad hay que dejar espacios después alrededor de esas torres, pero lo que no puedes construir es casitas muy pequeñitas, todas pegadas, para decir de la altura. Y ahora la consulta, porque a la gente le asusta, porque dice que es muy alto, y ahora la consulta. Cuanto hace 2 años decía que estaba bien, y ahora porque me interesan los votos, ahora está mal. Uh-huh. Venga, hombre.
Ya, está claro. En fin, que se vayan a Nueva York, se van a enterar de lo que son alturas, en todo caso. Antonio Jesús López Nieto, Joaquín Pérez, Arancha López, gracias por estar con nosotros. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias. Hasta luego. Estamos a 3 minutos de las 6 de la tarde y antes de poner el punto y final al programa, vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia. DGT, Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos hasta ahora en la provincia de Málaga?
Pues la verdad que en línea general el tráfico es fluido, no hay ningún punto que verse que dificulta. La tarde está siendo tranquila de momento.
Estupendo, pues me alegro mucho. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas
y en
tardes.
El centro de la capital malagueña, Alejandro Gil, buenas tardes. ¿Qué situación tenemos?
Hola, buenas tardes. Pues hoy tenemos tráfico bastante fluido en la capital. Algo más intensa la entrada por Avenida Andalucía, también la entrada por Valle Inclán y, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro. Hasta luego.
Hasta luego.
Se nota, evidentemente, que la cosa está tranquila por aquello de que estamos en el primer día de cierre de todo lo que no es esencial en el municipio malagueño. El tiempo para mañana. Dicen desde la AEMET que vamos a tener cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes de tipo medio y alto. Los vientos van a soplar variables flojos, tendiendo a componente sur en el interior y a levante en el litoral. Y las temperaturas, las mínimas van a subir y las máximas van a bajar en el litoral y van a subir un poquito en el resto de la provincia. En Vélez, Málaga, mañana tendremos la máxima, 22 grados, 21 en Málaga y en Marbella, 20 en Antequera y 19 en Ronda. Y nosotros ponemos el punto y seguido, porque ahora, después de enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo, ya sabes que abrimos las puertas en COPE Andalucía hoy a Aula Activa, el programa dedicado al mundo de la educación, y después la tarde en Andalucía que hoy hacen nuestros compañeros de Granada. En Buenas Tardes Málaga volvemos mañana a las 4:30. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo. Cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, te quiero. Te quiero, como la piel.